Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Saludos, mi gente. Aquí estamos otra vez en Mambo Deportivo a través de Punto de Vista PR.com. Y ya tú sabes que en todos los yorres y miseria, por ahí ya mismito vamos a tener Orlando Bonilla, mi consorte. Vamos a tener a Luisito Atilano, lanzador que estuvo en las Grandes Ligas y está activo en la Profesional de Puerto Rico y en la AA. Y más adelante, la superestrella del baloncesto ya retirado, Jerome Mensi. Esto está hoy que si fuera un bizcocho, no habrían pedazos para repartir. Ya tú sabes cómo es. Oigan, siguen las noticias, ¿verdad?, controversiales con relación a Carlitos Correa. Otra vez se dice que está lesionado y se va a perder unas cuantas semanas, todo dependiendo, ¿verdad?, de los últimos chequeos a los que se resiste, pero creo que tiene algo en la planta del pie y otra cosa más. Claro, eso es algo que le ocurre a muchos jugadores. El mismo LeBron James básicamente dicen que tiene una lesión parecida. Shaquille O'Neal dicen que por problemas en la planta de los pies tuvo que retirarse, tal vez entre comillas, antes de tiempo. Así que nada, lo único que le podemos desear a Carlos Correa es pronta recuperación, que realmente no sea una cosa muy seria, que pueda estar otra vez pronto en la alineación de los Mellizos de Minnesota. Y oye, queremos que los Mellizos de Minnesota vuelvan a subir a José Miranda. Desconocemos por qué lo bajaron, porque que pusieron a jugar por él, está bateando punto bicicleta, de verdad. Yo prefiero tener a mi novato, a mi hombre joven, bateando punto bicicleta, cogiendo experiencia, y pero no a un veterano que ya pasaron sus mejores momentos y qué sé yo, bateando igual o menos que el que bajé a Triple A. O sea, que de verdad a veces no entiendo a los dirigentes. Y otro tostón son los catchers de los Mets de Nueva York, además del hospital que tienen en el bullpen. Tienen a Tomás Nido lesionado, Omar Narváez lesionado, a Michael Pérez lo bajaron a Triple A, entonces tienen a Álvarez y de verdad pues no sabemos qué es lo que va a pasar con ese equipo. Tienen también a Gary Sánchez, con quienes se van a quedar. Yo dudo mucho que se queden con los cuatro, porque necesitan picheo, tienen que hacer espacio para pícheles. De verdad que no sé si Gary Sánchez empieza a batear, aunque no sea el mejor catcher del mundo, yo creo que tendrían que quedarse con Gary Sánchez, bajar al novato a Triple A, Tomás Nido, ponerlo en asignación, y por supuesto Omar Narváez, que fue el que le dieron el contrato grande entre los receptores, porque si Gary Sánchez empieza a batear, pues entonces los Mets hicieron una adquisición que por suerte le va a funcionar. Me avisa, William, cuando tengamos a Orlandito Bonilla y Luis Atilano por ahí. Esto está sabroso.
Pues mira, Orlando Bonilla no contesta el teléfono. O sea, parece que otra vez lo tienen en el baúl. Algo está pasando con él.
Ay, Bonillita.
Y Luis Atilano me acaba de decir que se va a montar en un ascensor ahora, que tan pronto salga, no, me va a pasar un mensaje de texto y pues ya chévere. Estará al mambo, o sea,
claro, pues, seguro, mientras tanto yo sigo con mis bochinchitos aquí, tú sabes.
Pero bochinchito por ahí, en lo que yo estoy aquí pendiente, aquí en la producción.
Eso.
Oye, tengo una duda, ¿anoche ganaron los Mets o perdieron? Porque yo me acosté con el juego empatado, pero me dio sueño y no pude terminar de verlo, así que después investigate eso. Y los Yankees creo que ganaron ayer, no estoy seguro, pero tengo una información.
Pues mira, hacemos un brief ahora rapidito, hablando así de todo un poco. Mira, tenemos que el equipo de los Mets de Nueva York anoche, ¿dónde están los Mets? Los estoy buscando por aquí. ¿Tú estás seguro que jugaron anoche?
Bueno, yo lo dejé pichando el pitcher chino, Senga. Sí.
No, perdieron 4-2 con los Cachorros de Chicago. Y Y adivina quién tiró anoche por los Cachorros de Chicago.
Un momentito, que por ahí viene José Rodríguez, no te vayas.
Ajá, José Rodríguez. Ah, José, muchacho, eso es fiebrú del béisbol, el gran José Rodríguez. Saludos, José, está por allá. En lo que la chava viene, mira, hablándote un chispito. Ajá.
Mira, por ahí, Romy, ya está por ahí, está José Rodríguez.
Ah, José, ¿cómo estamos, José? Saludos.
Saludos a ti también, ¿todo bien?
Por aquí viendo que Senga, después que tenía récord de 4-1 arrancando la temporada, anoche le volvieron a dar leña y entonces ya puso su récord en 4-3, le anotaron 3 carreras en 5 entradas con 6 hits, aunque ponchó a 6. A veces también, ¿verdad?, que si los equipos no batean, pues tampoco tú puedes hacer mucho si el equipo no batea. Estamos hablando que nuestro Lindor está bateando punto bicicleta, 2.27 de promedio. Alonso, a pesar de sus 18 Tudemalanga, donde el grillo esconde la manteca, lo que está bateando es 2.31. El mejor que está bateando en este momento es Jeff McNeil, que está bateando 2.81, no, perdona, Nimo con 2.96. El novato Batty, Brett Batty, 2.40. 2.53 Francisco Álvarez, que anoche se fue para las malangas, conectó su sexto jonrón. Yo me imagino que si este muchachito sigue bateando, los Mets van a tener que dejarlo arriba. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con Tomás Nido, Omar Narváez y Gary Sánchez? ¿Qué tú crees que va a pasar ahí, José?
Bueno, yo dejo al novato. Y ayer las únicas carreras fueron de jonrón de
sí, no, por eso te digo, ayer sacó su sexta pelota para las malangas, o sea que la fuerza está ahí.
Yo a Gary Sánchez, lo que te dije, yo lo veo, no lo veo ahí. No sé por qué lo están buscando, esta ofensiva, porque la ofensiva no le ha funcionado, pero yo lo que creo es que el dirigente es el que va a pagar ahí.
Porque no, sí,
le pusieron ese equipo y Showalker no ha sido ganador, él ha sido ganador de serie regular.
Ajá.
Pero yo entiendo que él es, la cabeza de él es la que va a estar en juego, porque las estrellas las tiene. El problema es que no han engranado.
Mira, tiene a Scherzer, que está frío y caliente, y la verdad es que la velocidad de Scherzer la ha bajado un montón, de 97 a 98 está entre 91 a 93 la recta. Oye, entonces así como le ha bajado la recta, el cambio de la curva también la ha bajado en velocidad, y entonces son más bateables, porque tienden a quedarse en el medio, que ha sido el problema. Cuando tira un cambio, casi todos los jonrones que le han dado a Scherzer, el que tira el cambio, como no tiene la misma velocidad, pues en vez del cambio caerse, muchas veces se está quedando en el medio, y eso es un BP para estos bateadores de grandes ligas.
Son los años pesan.
También, hoy tienes a Verlander, que tiró un juegazo, después en otro cogió palo, después tiró un juego bastante aceptable. Tienes Senga, que es bastante joven, lo que pasa es que como que Senga no logra combinar bien su lanzamiento. A veces
ya tenemos a Luis Atilano, que está con nosotros ya, así que adelante, Luis.
Pues aprovechamos, mira, José, tengo aquí a Luis Atilano con nosotros, que Atilano es lanzador, estuvo en las grandes ligas con los Nacionales de Washington, aquí en Puerto Rico con los Criollos de Cagua, y ahora mismo estás en Gurabo, Luisito, en Gurabo.
Sí, estamos en Gurabo aquí, poniéndonos ready para mañana empezar la postemporada, ya tú sabes, contra los Mulos de Junco. Gracias contra por tenerme aquí en tu programa, Romy. Saludos.
Ah, no, tú eres de los míos y tu mamá era mi hermana, brother. Que es para descanso, sí, tu mamita querida. Esa era mi hermanita, brother. Cuando a mí alguien me amenazaba con darme en la cara, tu mamá me defendía. Así que valga para récord.
Así es.
Ya tú sabes, y el país tuyo ni se diga. Con esos 7 pies que mide el país tuyo, se paraba en los míos y nadie se atrevía a decirme nada, ya tú sabes.
Seguridad.
Eso es así, eso es así. Oye, Luisito, una pregunta bien interesante. en la Grandes Ligas ahora mismo han habido unos cambios. El lanzador solamente puede virarse para la primera dos veces. Tiene, ¿cuánto? 30 segundos para tirar para el home, 15, me perdí en eso. Tú como lanzador me dices que ahora en la postemporada, desde mañana, lo van a implementar en la AA. Un cambio difícil de momento que va a afectar más a los lanzadores que a los bateadores, según, ¿verdad?, tu perspectiva.
Bueno, dentro de mi perspectiva, esto va a ser, ¿verdad?, a pesar de que es una regla que se ha acogido para llevarla internacionalmente, ¿verdad? Pero al implementarla mañana en series que cuestan temporadas y cuestan juegos clave, para mí es desacertado meterla en este momento. Si lo hubieran metido a principio de temporada, que ya ellos sabían que estas reglas estaban implementadas y se iban a implementar, pues hubiera sido la historia bien diferente. Pero al meterla ahora, pues va a ser diferente, porque va a traer muchas circunstancias malas para todo el mundo, para los lanzadores, para los bateadores, para los equipos, para la liga y a los mismos árbitros. Va a ser un poquito difícil.
Mira, yo viendo cómo es la fanaticada en la AA, que es una fanaticada apasionada, yo no dudo que aquí vayan a correr dos o tres árbitros después del juego, si no van al equipo de parque donde están jugando, porque por eso, mira, imagínate, última entrada, tú, el juego empate, base llena, dos out, 3-2, y porque el bateador se echó para el lado para escupir, el árbitro le cantó el strike y se acabó el juego.
Sí, son situaciones que realmente, pues, que se nos van a ir de las manos a nosotros, porque no podemos controlar eso. Lo que sí podemos controlar es las reglas que nos pongan. Y también, como te digo, que es desacertado en el momento que la están implementando. También te digo que el issue del tiempo tampoco es tanto issue, porque realmente el tiempo da y sobra. No es problema. El problema es cuando lo están tratando de implementar. Ese es mi único punto de vista en esta situación.
¿Qué tú crees de eso, José?
Bueno, me acabo de enterar eso yo. Me acabo de enterar ahora, porque eso se supone que fuera desde el principio de temporada, para que se fueran ajustando tanto,
claro,
los bateadores como los lanzadores, ¿ves?
No, y no solo eso, los mismos árbitros, que son los que controlan el juego, además de nosotros.
Ajá.
Los mismos árbitros van a estar perdidos, y realmente, ajá, va a pasar, y va a ser difícil poder controlar motines y todo, porque es que realmente va a pasar. Lamentablemente, el momento que lo están implementando es en destiempo. Tuvo que haber sido empezando la temporada.
Sí, exacto, para que en este momento ya estuviera
todo el mundo estuviera acoplado al sistema.
Oye, lo que se me ocurre decir es que en el verano del 2019 sacamos un gobernador, y en el verano del 2023 van a matar los tres árbitros.
Mira, y el corredor en segunda, si se va a entrar a extra también. Todo.
Entiendo que eso sí se mantiene. Realmente, te digo la verdad, no estoy al tanto 100% de cómo es que van a correr todo, pero entiendo que el corredor en segunda sí se mantiene, aunque el año pasado en playoff lo quitaron. Pudiese
Seguro.
Ser que lo quitaran otra vez, pero
oye,
entiendo que sí puede ser.
De todas las reglas que le tienen en las Grandes Ligas, esa es una de las que yo no estoy de acuerdo, porque eso, y la no hay ventaja, porque lo que es igual no es ventaja, pero yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo con eso de que ponga un corredor en segunda. Si se va a entradas extras, si ya pusiste tantas reglas del tiempo, pues si se va a entrar 10, 11, la entrada que sea, se juega una entrada regular, no con corredor en segunda, ni en ninguna base. Eso es para mí.
Eso es parte de
realmente tratar de agilizar el juego, para tratar de acabarlo lo antes posible y todo eso. E incluso, déjame decirte, yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa regla, porque desde el 2016 y 2017 yo soy cerrador. Eso me complica a mí mi labor, ¿me entiendes? Porque eso es lo inning que yo entro a lanzar, y siempre me toca a mí pasar por ese problema. pero estamos preparados para eso también, para eso nos preparamos, porque sabemos cómo es la situación y eso es lo que nos toca a nosotros, pero realmente pues a mí tampoco me gusta la idea porque tengo que fastidiarme más de lo normal, ¿me entiendes?
No, eso así. Oye, Luisito, y hablando un chispito de esta serie, ustedes van contra
los mulos de Junco.
Contra los mulos Junco llegó primero en la sección de ustedes.
No, primero llegó Fajardo, segundo llegamos nosotros por goal average y tercero llegó Junco. ¿Y cuarto llegó? Río Grande.
Río Grande, okay, está interesante. De esos cuatro equipos, ¿cuál de esos equipos, que no sea el tuyo, tú consideras que debería estar en esa final de esa sección por lo menos?
Bueno, sin lugar a duda, yo obviamente cuento con mi equipo, pero sacando eso, obviamente, porque si yo estoy ahí, tú sabes que deben contar con nosotros, pero fuera de eso, obviamente Fajardo tiene un gran equipo, no podemos tapar el cielo con la mano, Fajardo tiene un gran equipo, y obviamente pues Junco es un equipo de tradición, y hay que tratar de matarnos en la raya, porque realmente ellos nunca se quitan, y son un equipo que pues que están preparados para eso, pero entiendo que este año, Gurabo, podemos dar el palo.
Bueno, tú estás a ello, voy a ti, así que, oye, ¿quién es el dirigente de Fajardo? De momento no me acuerdo.
El Fajardo, si no me equivoco, está Maco Rivera.
Ah, ¿verdad? Maco Rivera. El super Maco, o sea, que más difícil. Yo sabía que Maco estaba por ahí, era Fajardo.
Uno de los escritores de la Biblia.
Así mismo es. El dirigente de ustedes en Gurabo, ¿cuál es el dirigente de ustedes? Perdón,
claro, nosotros tenemos a Susano Pin Pérez, que ha hecho un gran trabajo desde el año pasado. Este año no empezó, pero llegó a mitad de temporada y ha hecho un gran trabajo. Y nosotros contamos con él, él cuenta con nosotros y seguimos para adelante, de verdad que sí.
¿A quién tú consideras el mejor bate de Gurabo ahora mismo?
Bueno, Gurabo, nosotros lo que pasa es que tenemos un grupo bien balanceado. Pero nosotros, nuestra ofensiva depende de nuestro primer bate, que se llama Miguel Ejea, que pertenece a la Selección Nacional.
Ajá.
Centrofil. Esa es nuestra bujía. Si, una vez ese hombre se envase, nosotros estamos anotando carreras, sí o sí, y entonces cualquier cosa puede pasar. Porque nuestro picheo está bueno este año.
No, y ustedes, ¿verdad? Hacen un juego pequeño, tocan, batean detrás del corredor, roban bases. Es importante. Y la defensa, me han hablado que el equipo de Gurabo tiene buena defensa.
Tenemos buena defensa y este año mejoramos muchísimo la cuestión del picheo, que años anteriores había sido el talón de Aquiles, que siempre dependían de los lanzadores iniciadores y tenían un poco de rezago en el bullpen. Pues desde el año pasado y este año pues hemos trabajado en fortalecer esa parte y está mucho mejor. Y también tenemos los mismos abridores. Es verdad que salimos de Escanio, pero traímos otro lanzador joven. Y realmente pues creo que tenemos la capacidad de poder dar el palo este año, fíjate.
Te deseamos el mayor de los éxitos y gracias por estar con nosotros. Llegamos hasta aquí a este pedacito de mambo. José, no te vayas, que ya mismo venimos por ahí con Jerome Minsi, así que Luisito, te deseamos mucho éxito, saludo a tu papá, a tus hermanas, tus sobrinos, tus hijitas y para adelante, brother. Esperamos que todo te salga a pedir de boca, como dicen por ahí.
Claro que sí, muchas gracias, Romy, y gracias por tenerme aquí en el Mambo Deportivo, Zumba la Cachanga, a los machos y para adentro, donde el gallo donde el grillo esconde la manteca.
Eso es así, papá. Ya tú sabes, y ya tú sabes, cuando ponches a uno, tú le vas a gritar, mira, te pelamos el Guayacán.
El Guayacán. Dale, bendiciones.
O te sembramos la yuca. Gracias, Luisito. Dios te bendiga. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Hacemos una pausa y venimos ya mismito con Mambo Deportivo. No te vayas de ahí, que esto se pone sabroso, papá.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfers, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos.
En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número 3, teléfono 787-898-5449, Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Adelante.
Ah, bueno, amigos, seguimos aquí ahora otra vez, seguimos con Mambo Deportivo, tenemos por ahí ya mismito a Jerón Minchi, William ya mismo nos avisa, estamos con José. Bueno, José,
sí.
¿Qué te parece?
Estamos haciendo las gestiones ya, Romy, para que no nos conteste el teléfono, pero estamos haciendo las gestiones.
Está bien, yo sí, seguimos por acá, me acabo de enterar que Tomás Nido lo sacaron de la lista de lesionados, lo subieron al equipo y que ya Gary Sánchez fue puesto para asignación. Ya Gary Sánchez sí. Se fue con los Panchos, ya lo dejaron afuera.
Yo te lo dije, muchacho. Yo no sé para qué. Ahí, ajá. Ahora mismo lo estoy viendo ahí. Sí, lo vi aquí en la televisión.
O sea, que mandaron a Gary Sánchez con los Panchos, subieron a Tomás Nido, o sea, que van a estar Tomás Nido y Álvarez, el novato.
Y Álvarez, sí, ese yo lo dejo ahí. Yo para traer la... Ahora, yo creo que Gary Sánchez se va a tener que ir para allá para... Eso es lo que yo quería preguntarle a Mapa, a ver si sabía lo que pasa que no pude la semana pasada. Pero yo, la liga, ¿cómo es? La liga esa que van a hacer allá en... Que yo te comenté que iban a hacer...
En Kuwait, por allá.
Oye,
abajo, por los Emiratos.
Romy, ajá. Con permiso, los compañeros, ya tengo con nosotros a nada más y nada menos que a una persona a cual admiro muchísimo, que tengo un cariño inmenso, no tan solo por su ejecutoria como baloncerista y su trayectoria. Oye, este señor estuvo en el equipo nacional de Puerto Rico, estuvo con Bayamón, estuvo con y terminó con Ponce, y estuvo muchos, pero te estoy hablando de unas temporadas que estoy aquí buscando la data exacta, desde el 2002, si no me equivoco, hasta el 2003, y representó a Puerto Rico muy orgullosamente, con unos logros increíbles, su trayectoria también a nivel del baloncesto internacional, da mucho que decir. Así que, con ustedes, señoras y señores, Jerón Minsi. Buenas noches, Jerón. Adelante, ahí están los compañeros.
Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo está todo? ¿Quiere que está todo bien?
Todo bien, está chévere. Sí. Acá Romy Segarra, brother, ¿cómo tú estás? Tanto tiempo, hacía tiempo no te veía ni sabía de ti. Sé que te habías ido para Mississippi, ¿verdad? Para
no,
esa área.
No, estás viviendo en Florida.
Ah, estás en Florida. Ok, sí. O sea que estás en un calorcito igual que Puerto Rico. O sea que está
sí,
igualito.
Sí, está en el calorcito ahí. Al lado de Ocala en los Villages, ahí en Fulham Park. So, ya llevamos nosotros como va para 8 años que estamos aquí con la familia, entonces ya sabe que estamos viviendo acá y disfrutando la calor acá también.
Oye, lo que me habían dicho era que cuando estabas aquí en Puerto Rico, tu nene cuando tenía 11 o 12 años ya medía como 6 pies de estatura, ¿verdad?
Sí, hoy en día el nene no es nene, ya tiene 18 años, ahora está 6'7" y media. Ahora se va para la universidad y le recibió una beca de estudiar una escuela en Tennessee, un HBCU school, se llama Lane College, que está localizado en Jackson, Tennessee, de Division 2. So, entonces, se va ahora mismo en junio, se va para estudiar allá, y los becaron para jugar baloncesto también. So, está en el camino de eso, y a Dios permitir.
Qué bueno, entonces mide 6'6" y medio.
6'7" y media.
Ah, 6'7" y media.
Sí, vamos, o sea, ya pasa a mí un poquito de pulgada, sí. Pero acuérdate que tengo 18 años. So, yo me
sí, que puede, puede crecer, puede crecer hasta una pulgada más o tal vez, ¿verdad?
Sí, cada vez lo puede crecer una pulgada más o cada vez, sí, puede ser. Porque tengo solamente
6'7".
6'7" y medio, ya.
6'7" y medio. Oye, ¿qué posición está jugando el nene? ¿La misma que tú jugabas o está jugando?
No, no, él juega de, bueno, él juega de 3 más 3 y 4. Y él juega afuera también, juega adentro. Y nada, está bien, es como un power small forward, pero juega 3 y 4.
Ah, qué chévere. Yo me imagino que tú le enseñaste todos esos trucos para rebotear abajo el canasto, agarrar pantalones, meterle el codo, pisar los zapatos.
Ese truco hay que enseñarlo, pero también hay que quiere aprenderlo también. Ya tú sabes que no es fácil con los padres bregando con sus hijos, que es más padre que escucha algo y pero escucha más con las otras personas que los mismos padres. A veces.
Oye, Girón, te pregunto, de lo que has visto del baloncesto, si has podido ver algo por televisión o lo que viste antes de irte versus cuando tú estabas jugando, ¿cómo tú comparas la liga? ¿Es más fuerte, es más rápida, es más lenta, es más
de
técnica?
¿De liga de BSN?
Ajá, de BSN, sí.
Ah, ok. En la liga de BSN yo creo que ahora es más rápido que coger estilo de NBA. Entonces yo entiendo que todos los años siempre le da un copia de que está cómo está jugando acá en Estados Unidos. Y yo creo que en los últimos dos años había salido de liga más rápido, más transición, más para los guards, no tanto para los grandes, que los grandes realmente lo he utilizado para defensa, para coger rebote. Y bueno, un grande realmente tiene que ser un grande que sale tirar para afuera, que sabe pick and roll and pick and pop, porque antes de hacer los tiempos nosotros, mayoría de los tiempos tiene el sistema de juego para jugar de abajo, adentro, ahí fuera. Mayoría del sistema de hoy en día juega alrededor de línea de 3 puntos, que todo es transición y hay un pick and roll, un pick, y para abrir, tirar o en transición. Y es como tú lo metes a mí, yo te metes a ti. Tú sabes, defensa a veces como la calidad como uno está acostumbrado, porque te acuerdas de también que no puede jugar tan físico como era en los tiempos de nosotros, que puede usar un poquito de hand checking o un poquito más de contacto. Ahora es más hay que defender tú en tú frente a su hombre, y realmente con mucha ayuda de tu compañero, mucho switch también, que si hay un pick, mira, ok, switch, que cambia la grande entre un guard o entre un tres. O tiene que ser un grande hoy en día para juega, tiene que ser un grande que tiene habilidad para defender es un 3 o un 2 también en el perímetro. So, los juegos de Puerto Rico lo han cambiado muchísimo, como los juegos de NBA. Entonces yo entiendo también los jugadores hoy en día a lo mejor están un poquito más físicamente hecho y un poquito más talentoso para el tema de eso, porque ya tenemos que tiene jugadores que tiene velocidad en la ofensiva y also en la defensa. So, había mucho cambio en el estilo del juego.
Oye, y hablando de todo un poco, sabes que LeBron se eliminó, otra vez lo barrieron. ¿Qué tú crees de Jokic, de ese gigantón de Denver? Ese tipo está revolucionando la NBA junto con el que esté en Dallas, ¿verdad? Esos muchachos europeos están cambiando el baloncesto para los tipos grandes.
Sí, porque de acuerdo de los jugadores europeos, la mentalidad de ellos es soccer, tú sabes. Entonces todos esos jugadores, cuando está chiquito, ellos juegan fútbol primero. So, cuando ella tiene 3 años, ellos tienen trabajando con su pie, con un bolo de soccer, porque todo es ahí, dejamos el deporte de soccer. Y eso es muy importante, porque cuando tú eres chiquito, tú empiezas a manejar sus pies desde chiquito y todo eso. Y cada vez cuando empiezo a jugar baloncesto, es mucho más fácil, porque ya tú tienes footwork para bregar con el balompié. Entonces, incorporar eso con el baloncesto y la velocidad también, porque ellos allá también jugar, corre todo el tiempo, como dice ellos, un footing. Les gusta hacer un footing, porque la mentalidad de ellos siempre ha sido que sea un footing, que sea en baloncesto o que sea en fútbol. A ellos les gusta correr. Entonces, estos los niños vienen de chiquito con esa mentalidad y después lo ponen en un club. Cuando juegan en el club, ellos de 7, 8 años ya están en un club. Por ejemplo, el Real Madrid. Real Madrid, ellos juegan en la Liga de Caldete, por ejemplo. Entonces, todos los niños juegan ahí en la Liga de niños de 12, 13, 14 años, juegan con el club de Barcelona, todos los clubes que juegan entre ellos. Y esos ligas son 9 meses. Entonces, realmente no jugar tantos juegos como nosotros hacemos en Puerto Rico. Ellos practican más. Entonces, ellos van a entrenar a la mañana. Entonces, después, cuando terminan de entrenar a la mañana, hacen un footing y hacen pesas. Es en la mañana. Después ahí, ellos se van a hacer para la escuela. Y va 1, 2, 3 horas de escuela. Se come, duerme una siesta y regresa para darle. Y para darle, mayoría de las veces que entrenar un poquito y jugar para darle. Y esa rutina ellos lo siguen para un año completo. ¿Tú sabes? Entonces, practicar un año completo y ve cuando empiezo a jugar la liga de ellos juega los fines de semana. O un día o 2 días. Puede ser que juegue un viernes, un sábado, un domingo. Depende como ellos lo tienen programado de agenda. Pero normalmente es 1 o 2 juegos semanales, ¿sabes? No, realmente no es un día sí, un día no, o que se dio un torneo de todo fin de semana. No. Ellos enfocarse más en entrenamiento. Y cuando esos nenes ya está creciendo ya de 15, 16, 17 años, ya lo pone a jugar con los grandes, porque ya son representantes del mismo club. Entonces ahí le pone a jugar con los grandes, y los grandes son profesionales. Entonces está hablando un nene como Joker, o por ejemplo del equipo de Rado de Argentina, esos nenes de 15, 16, 17 años ya estaban jugando profesional en el liga de su país. Por ejemplo, jugando yo como refuerzo, cuando yo estaba jugando en Argentina, yo jugaba en Boca, yo jugaba con Estudiantes de Bahía Blanca, y Ginóbili tenía 16 años. Ginóbili era un jugador regular en el equipo de Estudiantes de Bahía. Yo jugaba 3 años con Ginóbili, sus 16, 17, 18 años, yo jugaba en contra de él en su equipo. Y él jugó 3 años ahí, pues ya era pro. Entonces, como él dominaba la liga, porque ya había estado jugando en el club, se brincó para Italia, porque sabe que todos los argentinos tienen los pasaportes. Si no era español, era italiano. Entonces ellos juegan como nativos en Europa. So, en ese tiempo, viene como 200 jugadores argentinos que empiezan a cambiar para jugar en España, en Italia, en algunos de la NBA. Entonces, desarrollaron más. Entonces, cuando llegaron el mismo Tony Parker, cuando llegaron a la liga, y lo mismo que yo, cuando llega a la liga, ya el Luca también lo mismo. Ya son tipos profesionales, ¿no? El sistema de ellos es un sistema que lo prepararon más rápido. So, cuando ellos llegan al NBA, ya ellos están prácticamente preparados. Es cuestión de ellos, a lo mejor tienen que trabajar un poco su físico, o a lo mejor tienen que trabajar el sistema del equipo, que sea. Pero no hay tantos cambios que ellos tienen que hacer en la forma que ellos juegan. Entonces, lo trabaja todos los fundamentals. Como ya tiene lo básico del footwork, pues todos saben, si tú tienes buen footwork en los pies, ya tú puedes defenderlo, puedes correr. Entonces ya tiene los tácticos de drivea y shoot, ya casi tiene todo. Por eso tú lo veas, porque la juega de europeo es táctico, es bien técnico. Entonces cuando ellos llegan aquí, es la más más abierto, más libre. Ella usa ese recurso para ponerle en parte ahí en el juego de NBA. Entonces, muchas veces es difícil para pararlo, porque el NBA todo está abierto, porque tiene tantos tiradores y jugadores que tienen la mejor fundamentals, siempre eran los jugadores que va a vender más, porque ya, no. Ya tiene muchos recursos.
No, no, eso es tremendo. Eso que tú me estás hablando sería fantástico si en Puerto Rico se pudiera hacer algo de eso. Aquí en Puerto Rico tenemos un problema, que cada equipo tiene tres refuerzos y los refuerzos son en la posición 3, 4 y 5 la mayoría. Entonces nuestros muchachitos que midan tal vez 6, 8, 6, 9 o alguno más grande, lo que están es jugando monopolio en el banco. Cuando tú jugabas, yo creo que lo que había era un solo refuerzo por equipo, si no me equivoco.
Sí, pero acuérdate en los tiempos de nosotros que era diferente, porque en los tiempos de nosotros, de acuerdo, de ese grupito de nosotros, todos nosotros estudiaba en la universidad, hasta high school en Gunos, en Estados Unidos. Entonces, empiezo chiquito, empiezo cuando tenía 16, 17 años, pero casi todos nosotros jugaba acá. Entonces, cuando jugaron acá, cuando terminaba la escuela, en verano jugaba la BSN. Entonces, cuando jugaba la BSN en verano, ya le estaba jugando, lo mismo que yo estaba aplicando de europeo, estaba jugando con profesionales como Mario Butler, como Orlando Fraser, todos los jugadores Rubén, todos los jugadores grandes que eran profesionales, nosotros vienen del colegio y estaba jugando contra ellos. So, cada vez eso le va mejorando los juegos de nosotros. Entonces, cuando nosotros jueguen en BSN, le fortalecer el juego, después ahí, cuando termina la BSN, entro otra vez a la universidad. En la universidad mía, por ejemplo, cuando nosotros terminamos el spring, ya la Universidad de Auburn se terminó, ya Alabama se terminó, ya todas las universidades en la área se terminó también. So nosotros sigue jugando pickup. So yo lo jugué pickup con Buck Johnson, con Charles Barkley, con todos esos jugadores, Chuck Person. Nosotros jugábamos pickup con ellos. So entonces está hablando que yo tengo un taller todo año. Entonces yo tengo ese taller que yo está trabajando en el BSN, jugando con Fraser y Mario y Rubén Quijote, son tipos que eran grandes, que son profesionales. Voy un verano, un ratito en verano con ellos. Después, cuando yo regresé, yo jugué mi temporada de mi universidad. Cuando terminaba mi temporada de universidad en CAA, ya yo estaba jugando con Chuck Person, con Charles Barkley, con Enes Wadley. Yo estaba jugando con todos los tipos de Alabama, en esa área que son caballos, y él viene y también los jugadores que vienen a jugar de afuera, que ellos terminan su liga en Europa o que sea, ella está ahí también. Solo nosotros hacemos unos pickups ahí en la cancha de nosotros en Belgium y unos juegos brutales. Entonces tú sigues trabajando todo año. Entonces cuando tú vienes a ver, cuando tienes que acoplarse para un equipo. Y, por ejemplo, y como todos los grupitos nosotros siempre empiezan juntos, yo, el Pico, Ramón, el Pipo, y Edgar, el Ramón Ramos, tú sabes, todo ese grupito de nosotros, Ramón Rivas, nosotros empezamos juntos. Entonces, todo está en diferentes universidades, pero coger los mismos talleres. Entonces, era mucho más fácil para nosotros, porque cuando llegaron a Puerto Rico, ya era mucho más fácil porque ya nosotros estábamos recibiendo el taller todo el año. ¿Entiendes lo que decís? So ya no era,
sí,
ya
sí. No era
complicado. Y además nosotros ya estábamos en la cancha jugando, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años y en la selección cuando entraron, lo tenía Winnie Quiñones, lo tenía Cachorro, lo tenía Rubén, lo tenía José Salsa, Angelo Cruz. Lo tiene muchos jugadores ahí, Jim Maldonado. Entonces, jugaba un torneo, y ese fue el último torneo, y este instituto recibí, mira, vamos ahora, porque tiene ese grupo de jóvenes que está en la universidad, vamos a retirar los veteranos y poner a jugar los chamaquitos, porque ellos lo cogen experiencia para el lago, le va a disfrutar de frutas de ellos jugando temprano en la cancha. Y eso que hicieron, le puso a nosotros a jugar ahí y rápido empieza a coger cantazo, empieza a tener éxito y ahí lo formaron el grupo. Pues ya, como dice, ya el grupo de nosotros, los 7-8 grandes, ya estaba hecho. Entonces, lo otro que ayudó también es que en la liga en ese tiempo era fuerte, porque tú tenías como 16 equipos. Y cada equipo que tú vas con otro. Tú vas con Ramón Ramos, tú vas con Félix Rivera, tú vas con el otro. Siempre tiene dos o tres grandes en cada equipo en el BSN. Que tú sabes que mañana va a estar Germán, va a estar Che Otero, va a estar Pico, va a estar Tito Malcolm, va a estar Pilano, ¿entiendes? So ya tiene tres, cuatro grandes que tú vas a chocar con ellos, porque sabes que esos jugadores van a estar ahí. Entonces, toda la noche o un día así, tú vas, piensas chocar con jugadores con experiencia, y eso te ayuda a tu juego también, y ayuda de liga. La liga está usa mucho más fuerte, porque todo el mundo tenía grandes. Y obviamente, si en mucho tiempo, en el principio de nosotros, realmente no tenía tanto refuerzo. Era realmente prácticamente todos nosotros, porque nosotros jugábamos prácticamente como refuerzo. Porque si tú miras las estadísticas, tiempo que nosotros jugábamos al sexto, y eso tiene que ser mucho, porque tú puedes pensarlo bien, todos los jugadores, hablando de Edwin Peyot, estás hablando de James Carter, tú hablando de Quijote, tú hablando de Zico, tú hablando, y tú mira los números de esos tipos que jugaron 10, mínimo 8, 10, 15 años. Esos tipos tienen promedio de 15, 20 puntos por juego.
O más. Sí, sí, eran superestrellas, eran superestrellas.
¿Entiendes? Entonces, tú mira a ver, si tú me dices a mí, y hoy en día tú miras un jugador que pueda ser MVP de BSN o que sea, más de 15 puntos lo miente. Un jugador nativo, más de 15 puntos no lo miente. ¿Es cierto o falso?
No, no, realmente pues están trayendo este gares extraordinarios de diferentes partes del mundo, de Australia, de Estados Unidos, de Jamaica, de México, Argentina. Y es como tú dices, ¿sabes? El desarrollo en este tiempo nosotros creemos que es menos que cuando ustedes se desarrollaron. Primero, por la cantidad de refuerzos. Y segundo, ¿verdad? Que los muchachos no están yendo tantos a los Estados Unidos como hacían ustedes a prepararse en la universidad o a estudiar en high school allá para prepararse como tú estás haciendo con el nene tuyo. Creo que los muchachos deben de tratar de hacer eso. Pero hay que ver qué pasa. Oye, te voy a preguntar. Denver, ¿tú lo das de favorito en la final de la NBA? Bueno, dependiendo de lo que pase esta noche, porque Miami tiene a Boston contra la pared, pero esta noche juegan en Boston. ¿Qué tú crees que va a pasar esta noche allá, Boston y Miami?
Bueno, yo entiendo que Boston a lo mejor gana, porque está en su cancha, está sentido. Yo entiendo que ellos juegan hoy en su cancha y gana. Y puede ser que Miami terminale en Miami. Esa es mi opinión, porque yo creo que ellos han pasado tanto mal rato, 3-0, entonces ya sacaron uno, so ya ellos supo que podían ganarle. Entonces, hoy juegan en su casa, so es sumamente difícil para ganar tantos juegos. Bueno, Miami ganaron dos, porque se quedaron Boston en la celebración que había eliminado el otro, porque estaba también con los... que también estaba... back against the wall con Philadelphia, porque Philadelphia lo tenía 3-1 y no puede terminarlo. Entonces, yo entiendo que hoy a lo mejor ellos ganan, juega hoy, y a lo mejor Miami lo terminarlo en Miami. Pero Denver es un equipo bien fuerte, porque Denver tiene más de 6, si tú miras a ver, Denver tiene altura y tiene más de 6 o 7 jugadores que meten la bola. Y en el NBA, si tú tienes jugadores que cualquiera de esos 6 o 7 puede venir cualquier noche en mente más de 20 puntos. Y es una ventaja grande, porque ya tiene mucho ofensivo, tiene mucho grande. También Murray está jugando súper bien. Si tú pones a pensarlo bien, de últimos dos años ella se quedó porque Murray estaba lesionado. Murray con el Joker, eso es con las manos llenas. Entonces, tiene los jugadores suplementados, tiene... El jugador clave para mí es Brown Bowen. Ese tipo hace todo el trabajo sucio. Siempre está ahí, coge los rebotes, defiende cualquiera, mete uno de tres. Es bien eléctrico, tú sabes. Entonces tiene Kawhi Pope, que jugaba con los Lakers. No sé por qué el Lakers lo deja salir. Él metió otro día con los Lakers, metió 8 de tres. Entonces tiene Gordon, que es atlético. También puede venir a hacer daño. Michael Porter puede hacer daño. Es que ella tiene muchos recursos de ahí. Sí. Pero fíjate, Miami, es un equipo que defiende muy bien. También tiene 5 o 6 jugadores que meten la bola, muchos guards, que son bien atléticos, que tienen Butler que juega todas las posiciones. Y en Miami, si tú no defiendes, tú no juegas. So, entonces tiene el coach que es bien inteligente también y tienen una cultura que ellos no cambian a su equipo. Ellos se mantienen con el núcleo de su equipo. También tiene el shooter, el Love, que mete la bola de 3 y a Bayer, que es bien atlético. So, va a ser bien interesante esa serie también porque hay cosas que Denver, yo creo que para mí, no defiende mejor que Miami. So, esa serie, yo creo que Miami defiende más. Esa es mi opinión.
Ah, no, no, sí. Aquí lo impresionante es Jackie, que ha estado metiendo 30 puntos, 20 rebotes, 14 sí. asistencias, 7 tapones. Sí. O sea, el tipo ha estado espectacular.
Sí.
¿En algún momento tú te acuerdas de algún jugador que haya hecho eso como él, excepto Will Chamberlain? No me recuerdo de nadie que hiciera esos números.
No, yo no me acuerdo a nadie de hacer números como hicieron él. ¿Sí sabes? Porque era un point guard en un cuerpo de un grande. ¿Entiendes lo que quiero decir? Era un point guard que era un cuerpo de un grande, porque él, bueno, con un jugador que yo creo que puede hacer un impacto que él hace, y él no mete muchos puntos, era Draymond Green, el que está en el Golden State. Sí, Draymond Green, porque Draymond Green hace muchas cosas para Golden State gana. Entonces él estaba haciendo juega de point guard, hace cortina, hace assist, pero no mete muchos puntos. Pero él cambia el juego, porque Golden State sin a Draymond Green no es el mismo equipo con Draymond Green. ¿Entiendes? Entonces,
sí, no, te entiendo.
Sí, entonces, pero los Joker es otro nivel. Ese viene una vez en cada 10 años, 15 años, un jugador así. Ahora viene el francés, grande, pero de que yo lo vi, un tremendo jugador, mucho talento, pero me preocupa un poco el físico que tiene. So,
oye, eso mismo te iba a decir que al muchacho ese francés van a tener que trabajarle el físico porque está un poquito flaquito para la liga.
Sí, para la liga es un poquito flaquito, pero yo entiendo si es para San Antonio, el Popovich lo va a trabajarlo y yo creo, para mí, si él juega en San Antonio, ella la va a poner ahí en el principio y jugar así. Tiene que buscar un grande al lado de él. Que le puede ayudar para liberar un poquito de estrés de él, ¿entiendes? Porque no tiene tanto presión. Es un veterano que lo puede ayudarlo en notación, en defensa y rebote. Entonces, toda presión no cae en las manos de él.
Pero la verdad que yo he visto visuales del muchacho y se ve impresionante. Creo que va a ser impactante.
Sí, no, tiene un talento enorme, eso sí, no va... Va a ser bien difícil pararlo, será así.
Yo creo que, San Antonio va a tener que contratar a LeBron James para que le diga cómo LeBron ha mantenido esa condición física por tantos años, porque de verdad, me quito el sombrero. Estarán los haters de LeBron, pero LeBron tiene una condición física impecable a su edad, parece un nene 15 todavía.
Sí, el LeBron... ¿Te acuerdas de LeBron James también jugaba fútbol americano? Ese tiene mucho que ver. Porque en el fútbol americano tú preparas el físico, porque él jugaba hasta high school, hasta entrando ahí, jugaba fútbol. So él estaba acostumbrado a trabajar mucho. Cuando tú juegas fútbol, tú trabajas mucho con los pesas, con su cuerpo, porque fútbol es un golpe todo el tiempo. Así que un jugador de fútbol en una jugada puede costarle herida, puede tener una lesión bien grande. So, tú tienes que estar fuerte, tienes que estar bien preparado para jugar fútbol. Sí, así tiene que estar en mejor condición que puede.
No, es tremendo. Es como las varias combinaciones. Tú tienes estos muchachos europeos que combinan el balompié con el baloncesto. Sí. LeBron el fútbol.
Ajá.
Y también tenemos varios peloteros como Aaron Josh, que Aaron Josh en high school jugaba baloncesto, era del equipo de fútbol americano, además de béisbol, y cuando lo draftearon para los Yankees de Nueva York, lo habían drafteado también para jugar NFL, o sea que que decían que él era un running back espectacular, grande y rápido. O sea, que estamos hablando de que esa combinación de deportes rudos, como es el balompié, porque la gente te equivoca, el balompié tú coges palo como loco, y en el fútbol ni se diga.
Eso así.
O sea, que la condición que coge es fenomenal. O sea, cuando haces tu deporte, pues tú tienes que sobresalir porque tu condición física está por arriba de los normales del juego. Missy, si nos fueras a mencionar un equipo nacional en el que tú no hayas jugado, que valga a tu memoria el mencionarlo, ¿cuál te mencionaría?
Bueno, que yo lo mencioné en todo este tiempo que Puerto Rico tuvo selecciones.
Ajá.
Bueno, un equipo que yo no estaba. Bueno, yo lo tenía que quitar el sombrío, ese equipo que le jugaba Carlos y Pico, estaba ahí todavía, que ganaba Estados Unidos. Ese fue uno buen equipo, ganaba Estados Unidos. Con Carlos Arroyo, tiene uno buen equipo ahí, y Larry y toda esa gente. Y ganaba Estados Unidos. Y ese fue uno equipo bastante bien, tú sabes, que jugaron ahí, ganaron ese juego. Carlos tuvo un tremendo juego, Pico jugó bien, todo el mundo de Eric. Y todos los muchachos jugaron bien y ganaron a Estados Unidos. Tienen que quitar los sombríos, que ellos ganaron un Dream Team. Eso no era fácil para ganar a esa gente, porque esa gente obviamente tenía sus mejores jugadores en ese tiempo. O sea, que nosotros lo habíamos ganado a Estados Unidos muchas veces, un par de veces con los colegiales, porque eso cuando fui que ellos recibieron a cambiar para traer de los grandes ligas de NBA, de Magic, de Michael Jordan y eso, porque ella se cansó de perdiendo con países como nosotros, Brasil, Argentina, y entonces ellos se discutieron mucho que, mira, nosotros eran profesionales, ellos son colegiados, you know, so, bueno, descubrieron eso después de 50 años que jugando con colegiales y todo el mundo jugando con sus jugadores de su país, y que pasa
No, que en una época esos colegiales lucían y ganaban, pero cuando el mundo mejoró en su baloncesto, tuvieron que traer a los pros para poder competir y irse adelante. Y déjame decirte que los últimos Dream Team no han sido tan Dream Team. O sea, desde que empezó esto, ya el mundo se ha acercado más, está más cerca de lo que es un Dream Team. O sea, que en el futuro se corren el chance de seguir perdiendo con algunos equipos con todo y sus NBA.
Sí, obviamente, sí, lo último era ahí, casi lo perdieron ahí también, so, no hay tanto diferencia, ¿no? En el mundo del baloncesto ahora, que todo el mundo juega baloncesto, además que el NBA hace mucho exposure, porque ellos se va haciendo el programa Across the Border, Basketball Without Borders, so, entonces ese programa que ellos lo tienen es tremendo, porque ellos se meten en África. Yo me acuerdo hace como, hablando de alrededor de 15, entre 10, 12 años, le hicieron ese programa, la meten en África, empiezan a sacar los tipos, los africanos de ahí, trajeron los Estados Unidos, y mira cómo va. Tiene unos cuantos jugadores africanos que están en el liga, que están jugando en el NBA. Así es. Entonces, y los europeos también, ahora mismo está hablando de... Le pone un equipo en Dubai, imagínate, está hablando de eso, está hablando de abre un equipo en China, qué sé yo, y de NBA va a seguir agrandando, porque ya es un deporte mundial, no es como solamente acá, todo el mundo juega ya, y cada vez viene jugadores, el francés va a ser el primer pick, entonces ya tiene otro francés también, yo creo que va en el first round también, que dice que está bueno.
Wow. No, tremendo eso. Francia ha adoptado a muchos africanos y el mundo entero lo está haciendo, así que me alegro mucho por el África, con muchachos con estatura, buena condición física, porque en África te corren los leones detrás y tú tienes que ponerte al día corriendo.
Así es.
Tienes que ponerte al día. Girón, gracias por estar con nosotros. Básicamente se me acabó el tiempo. Espero tenerte en otra próxima ocasión. Le deseo mucho éxito al nene tuyo. Y cuando vengas a Puerto Rico, comunícate con nosotros, papá. Y nos vamos a comer al capurria por ahí, ya tú sabes. Y llamamos a Mario Boller Y lo buscamos a Mario Buller y hacemos un verme tú por ahí para abajo, brother. Mucho éxito.
Está bien, está bien. Un abrazo fuerte y gracias para invitarme y muchos saludos a todo el mundo.
Ah, pues chévere, que ya, hermanito, que Dios te bendiga grandemente, mucha paz, mucha salud y mucha bendición para el nene tuyo. Lo esperamos ver pronto en la NBA y que algún día pueda representar a Puerto Rico como lo hiciste tú, mi hermanito.
Ok, gracias.
Ah, chévere, chévere. Bueno, mis amigos, yo creo que ya se nos está acabando el mambo. José, gracias por estar conmigo por ahí, José. Hablando de todo un poco, vuelvo a decirle que Gary Sánchez lo mandaron con los Panchos, subieron a Tomás Nido. No sé qué va a pasar cuando Omar Narváez esté ready to go. ¿Qué van a hacer con Nido o con Álvarez en los Mets de Nueva York? Seguimos en la incógnita del picheo de los Mets. Los Yankees están más o menos igual, tienen dos hospitales. Vamos a ver qué pasa. Y nada,
los Yankees con los relevistas no están trabajando este año. Ayer perdieron el relevo ganando y perdieron una entrada y hicieron 8 carreras.
Ah, no, está brutal.
La llaman de la suerte, pero...
Ah, sí mismo, y los Mets están iguales.
Están cachando,
traen a uno.
Ahora se empató, Swanson la sacó. Empate a uno, pero está cachando Álvarez otra vez.
Ok. Pues José, gracias por estar con nosotros, que se nos acabó el tiempo. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros aquí en Mambo Deportivo. Y los esperamos el próximo jueves a las 7 por Punto de Vista PR.com. Mambo Deportivo. Dios me los bendiga y zumba en la cachanga. A fuego, papá. Gracias.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, los que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.